de nuevo, no es algo que viene de nosotros. Es una misión que Dios tiene por su mundo, por su creación, y tenemos el privilegio de ser parte de esta misión por la salvación de las naciones, por ser fecundo y multiplicándonos y llenando la tierra con personas redimidas del pecado y salvados para servir al Señor. En nuestro último estudio hemos visto el panorama del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, en que vemos Dios creando un mundo perfecto, pero por el pecado de Adán y Eva entró la muerte, la maldición y pecado. Pero Dios tenía y tiene un gran plan. Y este plan sería por medio del linaje de un hombre llamado Abraham. Este Abraham recibió un pacto de Dios, que él iba a recibir un lugar, la tierra de Canaán, que fue una sombra de todo el mundo. Él llegó la promesa, recibió la promesa de tener un simiente, una gran familia, y por este linaje vendría el Salvador Jesús. Y todo eso fue por un propósito, el propósito de ser una bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones, a todos nosotros, como un nuevo pueblo en Cristo. Entonces, el plan de Dios es para extender su salvación, el conocimiento de Él a todas las naciones. Hoy vamos a, con la gracia de Dios, hacer un breve resumen de todo el libro del Éxodo para ver cómo este libro sigue el mismo patrón que hemos visto que está repetida vez tras vez en la Biblia de creación, pecado y juicio, salvación, llegando a una nueva creación. Vamos a dividir el libro del Éxodo en tres partes. El primer parte, Éxodo 1 hasta 18, sigue este ciclo. Comenzamos con la nación de Israel, de los hebreos, fecundos y multiplicándose en la tierra, pero pecan en idolatría. Y por eso Dios les juzga por esclavitud. Pero claman al Señor Dios acorde de sus promesas y les salva por medio de la sangre del Cordero, por medio de la Pascua y por medio de su poder en el Mar Rojo, librándoles de su esclavitud en Egipto para servirle como un nuevo pueblo. Este es el primer ciclo de la nueva creación en el libro de Éxodo. Pero este no es el fin de la historia. Este es normalmente cuando terminamos con el Mar Rojo y bueno. Pero lo más importante, creo, son los últimos dos partes. En versículos 19 hasta 24 vemos el pueblo de Dios bajo la regla y bendición de Dios en el monte de Sinaí recibiendo los 10 mandamientos y el resto de la ley, el pacto mosaico o el antiguo pacto. Y en capítulo 25 hasta 40 llegamos al clímax de la historia, aunque por nosotros a veces parece lo más aburrido, porque tiene muchas instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo, la tienda de Dios. Pero cuando lo vemos, como vamos a ver hoy, con los ojos de Cristo, enfocado en cómo Cristo es el cumplimiento de este tabernáculo, vamos a ver cosas maravillosas, como este tabernáculo es una sombra del templo celestial de Dios y su plan para hacer una nueva creación en Cristo. Entonces vamos a ver este ciclo en el libro de Éxodo con este punto central sobre todo. En el libro de Éxodo Dios hace todo lo que hace porque Él quiere ser conocido. Las plagas, la Pascua, la ley, el tabernáculo, todo es porque Dios tiene una misión. Y esta misión es para ser conocido por todas las naciones. Y la pregunta por nosotros, como los que fueron esclavizados en pecado, pero somos librados para servir al Señor, la pregunta es si por medio de nosotros Dios está hecho famoso en nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo, en nuestras vidas, ¿Dios está conocido o no? Esa es la pregunta del Éxodo. Entonces vamos a comenzar en el principio, en Éxodo 1, con Israel como un nuevo Adán. Leemos en Éxodo 1, versículo 5. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José, todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosas en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Recuerda, cuando hemos terminado el libro de Génesis, José fue utilizado de Dios, pasó por diversas pruebas por los pecados de sus hermanos con el plan de Dios para bendecir a las naciones durante estos tiempos de hambre. Y Dios elevó a José para ser un testigo de Dios en la casa de Faraón. Y él llegó a ser un príncipe en la tierra. Y el faraón y los líderes de los egipcios conocieron a José y conocieron al Señor. Pero José se murió. Y durante estos 400 años, la nación de Israel, quien comenzó como nación de, no una nación, una familia de 70 personas. Tal vez hay, con la familia, las familias que tenemos aquí, hay familiares que son más que 70 aquí en McKinney. Entonces fue una familia no muy grande que salió de Canaán a Egipto. Pero Dios cumplió su promesa, que fue un mandato a Adán para ser fecundo y multiplicarles y para llenar la tierra de Egipto con esta nación. Fueron una nueva creación, un nuevo pueblo en medio de Egipto. Pero cada vez que el pueblo de Dios comienza a crecer, el enemigo quiere destruir el pueblo de Dios. Y por eso, por envidia, por temor de tan rápidamente estaban creciendo este pueblo, el faraón, quien no conocía al Señor y no conocía a José, mató a los bebés de los israelitas y esclavizó a la nación de Israel. Y queremos preguntar, ¿por qué? ¿Cómo podía Dios permitir eso? Pues cada vez que sufrimos no es porque hay pecado personal en nuestras vidas, no necesariamente. Pero en este caso sí. Fue por el pecado de Israel que Dios trajo el juicio de esclavitud. No encontramos eso en Éxodo tan claro, pero lo leemos claramente en Josué 24, versículo 14. Dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid al Señor. Después de esta conquista, vamos a ver en Josué, Dios demandó que quitaron los dioses que adoraron cuando estaban en Egipto. Entonces, hermanos, aquí fue el gran pecado de Israel cuando estaban en Egipto. Al principio Josué fue un gran testimonio, pero cuando el sal pierde su sabor, ¿para qué funciona? La nación de Israel comenzó de adorar los mismos dioses como los egipcios. No podían ser parte de la misión de Dios si estaban adorando los mismos dioses falsos de los egipcios. Y por eso Dios les puso debajo de la esclavitud. Y es importante, hermanos, para considerar las consecuencias del pecado en nuestras vidas. Espero que todos saben muy bien que la paga del pecado es muerte. La paga es muerte. Y esta es la paga final, separación de Dios, finalmente por nuestros pecados. Pero cada día, con cada pecado, tiene sus consecuencias. Y una de las consecuencias que vemos con mucha claridad en la historia del Éxodo es esclavitud a este pecado. Dice Jesús en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es muy fácil para ver eso en pecados como pornografía. Comienza muy mal, pero tal vez es mirando cosas que son malas, pero en con un poco tiempo podemos pensar, voy a ser satisfecho con una imagen y ya no más. Pero el deseo solamente crece y crece y crece hasta que personas están mirando cosas que pues tan feo y destruyen su vida. Estaba amigo en, no necesito dar los detalles, pero un amigo con una bonita familia, con todo bueno pareciendo en su vida, pero estaba un esclavo de este pecado, hasta el punto en que estaba mirando fotos de niños y fue arrestado y al fin de cuentas cometió suicidio. Perdió toda su vida, literalmente, comenzando con un pecadillo en sus ojos que creció y creció y creció. Y hermanos, este es el fin de cada pecado. Satanás, en cualquier área, quiere utilizar el pecado para matarnos del interior al exterior, toda nuestra vida. Y si somos pecando, somos esclavos de este pecado. Pero lo que vamos a ver en esta historia del Éxodo es que Dios es un Dios quien nos ama y nos salva, no solamente de la paga del pecado, que es muerte, pero también del poder de pecado en nuestras vidas, para que podamos ser librados para servir al Señor y no ser conquistados por el poder de tentación y pecado. Un pasito que no siempre encontramos cuando vemos este ciclo en la Biblia, pero es bien importante en nuestro estudio del Éxodo, es este pasa entre el juicio y la salvación, que es que clamaron al Señor. Paso conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 2. Éxodo 2, y vamos a leer en versículo 23. Y aconteció que pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. ¿Qué debemos hacer cuando estamos debajo de la pesadez de nuestro pecado? Podemos sentir las cadenas de Satanás en nuestras vidas. Clamamos al Señor, porque Él es el único quien es más poderoso que Satanás, quien puede librarnos de esta esclavitud. ¿Y qué fue la respuesta en gracia de Dios? Versículo 24, cuatro cosas. Oyó Dios su gemido. Se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Hermanos, servimos un Dios vive, un Dios quien escucha a nosotros, quien nos mira, quien nos toma en cuenta, y la fundación de todo eso es un Dios fiel a sus promesas. Y Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob que serían fecundos y iban a multiplicar y llenar la tierra prometida. Y no podía olvidar de sus hijos. Y también tenemos un pacto con Dios, el nuevo pacto en Jesús. Promesas que Él ha escrito, su ley sobre nuestros corazones, que Él nos ha perdonado de nuestros pecados, nos ha librado con el poder de su Espíritu para andar en fe con Dios. Y cuando estamos sintiendo pues demasiado débil para luchar contra el pecado de nuestras vidas, gritamos, clamamos a nuestro Señor. Él nos escucha, Él nos acorde y en su poder Él nos libra para vivir vidas que sean para su gloria. Ellos clamaron, Dios escuchó y casi pues el resto de la historia hasta capítulo 18 es esta historia de salvación. Comienza con, claro, el Salvador. Dios eleva a Moisés para ser el Salvador, ser humano, pero en verdad el gran héroe de la historia no es Moisés, no es Aarón, es Dios. Y vamos a ver, Dios hace todo lo que hace en esa historia para que Él sea conocido. Y si vamos a ser parte de esta misión de Dios, tenemos que conocer en la profundidad de nuestro ser quién es este Dios, quién servimos, quién adoramos, quién proclamamos. Dios apareció a Moisés cuando estaba en el desierto de Madián, en la zarza ardiente. Y aprendió rápidamente que este es un Dios muy santo y quitó las sandalias. Y Dios le habló de medio del fuego, que él debía regresar a Egipto para ser utilizados para recoger el pueblo de Dios. Y Moisés le pidió, ¿quién soy yo? Y Dios respondió, no es quién eres. Yo seré contigo. Y su pregunta, entonces, ¿quién debo decir me ha enviado? En otras palabras, ¿quién eres? Esta es la pregunta fundamental. Si sentimos como Moisés, como no tenemos boca bien para hablar, si no tenemos capacidad para servir al Señor, este no importa. Porque Dios puede utilizar pues, las cosas más débiles. Y muchas veces lo usa las cosas más débiles para mostrar que Él es suficiente y poderoso para hacer cosas maravillosas con pecadores como nosotros. La respuesta importante por Moisés y por nosotros a conocer es eso. En versículo 14, dijo Dios a Moisés, yo soy el que yo soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Esta frase, yo soy el que yo soy, es el nombre Yahvé o Jehová. Es el nombre que significa que Dios tiene su existencia en sí mismo. Todo lo que existe, nosotros tenemos un comienzo. Toda la creación tiene un comienzo, pero no Dios. Es eterno y autosuficiente. De Él viene todo, toda la vida, todo lo que existe viene de Él. Él es autosuficiente y no cambia. Él es quien Él es. Y Él será quien Él será. Hoy y mañana y hasta siempre, Dios es Jehová, el gran yo soy. Y porque Dios es tan grande y suficiente, podemos ir a un mundo con su autoridad, con fe total que Él va a cumplir sus promesas. Y por eso Dios le dio su nombre como una representación de su pacto con Moisés. Yo soy quien yo soy y yo estaré contigo. Esta es su promesa. Armado con esta promesa, también él tenía una misión. Palabras para decir a Faraón. En Éxodo capítulo 4, versículo 22, leemos. Entonces dirás a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Tres cosas importantes que necesitamos ver en estos versículos. Uno es que Dios identifica a Israel como su hijo, su primogénito. Muchas veces leemos Jesús descrito en los evangelios como el hijo de Dios. Parte de la significancia de eso, claro, es que Él es Dios. Servimos Jesús, el segundo miembro de la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Y parte de la significancia de este título, Hijo de Dios, es que Jesús es un nuevo y perfecto Israel. Vamos a notar, por ejemplo, cuando estudiamos el libro de Números, que la nación de Israel, el Hijo de Dios, fue infiel en su incredulidad por 40 años de prueba en el desierto. Pero Jesús, el perfecto Israel, fue tentado por 40 días en el desierto, pero Él fue fiel a la palabra del Señor. Él es el perfecto Israel quien cumple el mandamiento por Israel que vamos a ver luego en Éxodo 19. Segundo, la segunda cosa que vemos en este pasaje, versículo 23, Dios dice a Faraón, deja ir a mi hijo para que me sirva. Hermanos, un punto bien importante para entender el propósito de Dios por salvarnos. Dios nos salva de nuestro pecado solamente para que no tenemos que sufrir en el infierno. Sí, en su gracia esa es parte. Podemos escapar de lo malo. Pero Dios quiere más que solamente no tener que tener sus hijos sufriendo así. No, Él quiere darnos el regalo mejor que todo, que es para conocer y servir y adorar a Dios. Dice otra vez, deja ir a mi pueblo, a mi hijo, para que me sirva. Dios nos salva para que le adoramos. No porque Él necesita nuestra adoración, pero porque este es el llamado más alto en todo el universo. Para estar en la presencia de Dios y para en gozo, perdonado del pecado, verle en su gloria y para glorificarle para siempre. Este es nuestro gran don. Este es porque el Evangelio es buenas noticias. Podemos conocer y alabar al Señor. Entonces, la gran pregunta, la gran lucha en Éxodo es ¿quién vamos a servir? Porque todos nosotros somos esclavos. Podemos creer la mentira de Satanás que liberación significa para hacer lo que quiero. Pero como hemos visto, lo que queremos en nuestra carne es pecado. Y cada persona quien peca, cada pecador, es un esclavo a su pecado. Entonces, las dos opciones son ser un esclavo del pecado y Satanás o ser un esclavo de Dios y justicia. Pero no hay una tercera opción. Y Dios dice, voy a salvar y rescatar mi pueblo para que me sirvan, para que sean siervos no de Faraón, pero de Dios. No del pecado, pero del Dios vivo. Esta es la historia del Éxodo en su gracia. Oh, una última cosa que olvidé de decir. Por esa razón, nuestra salvación viene también con juicio. Por los que no arrepentan y creen. Dios dice, palabras para decir a Faraón, te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. Cuando hablamos de la Pascua, tenemos que entender que esta fue parte de la justicia de Dios. ¿Por qué Faraón mató a los bebés, los hijos de Dios? Dios, en su justicia, iba a tomar las vidas de los primogénitos de los egipcios. El décimo plaga fue la justicia de Dios en eso. Y con eso rápidamente pasamos sobre los 10 plagas, como el Mar Rojo cambiado el río Nilo cambiado a sangre, o las ranas, o la oscuridad, todo eso. Lo importante para entender en eso es que este es Dios en su juicio decreando. Como en el diluvio, Dios removió la separación entre las aguas de arriba y las aguas de abajo y lo decreó. Otra vez, Dios está quitando su luz. Dios está removiendo las cosas que deben dar vida y enviando maldición. Y tenía una razón para hacer eso. Podemos pensar, pues, ¿por qué Dios no inmediatamente sacó a su pueblo? ¿Por qué 10 plagas? Éxodo 9, 15, 16 explica por qué. Porque si yo hubiera extendido mi mano, dice Dios, y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortada de la tierra. Pero en verdad, por esa razón, te ha permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. El razón por todo lo que Dios hace, y especialmente en esos 10 plagas, fue para ser famoso. Para que los en Egipto y alrededor, las naciones podían ver, wow, tan poderoso es Dios. Tan poderoso es Jehová, el yo soy quien yo soy. Y cada plaga está relacionado a un Dios falso de los egipcios. Tenían un Dios del sol, el Dios rey. Tenían un Dios en la forma de una rana, no sé por qué una rana. Pero tenían sus imágenes. Y Dios estaba demostrando con cada plaga, este no es el Dios, yo soy el único Dios y puedo demostrar mi poder para juzgar y para salvar. Y es con este último plaga, Dios demuestra su poder para salvar. Este es la Pascua, la muerte de los primogénitos. Dios dio un mandamiento a su pueblo en Éxodo 12 y 13. Leemos en versículo 23 de Éxodo 12. Pues Jehová pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes de la puerta, Jehová pasará de largo a aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Hemos visto el razón por qué los primogénitos de Egipto tenían que morir. Fue por venganza, fue por juicio, por matar a los bebés de los israelitas. Pero ¿por qué tenían? Pues la pregunta es, ¿cómo podían ser salvos los hijos de Israel? Porque ellos han, en una forma, cometido el mismo pecado. Ellos han adorado los mismos dioses de Egipto. Y por eso, como pecadores, ellos también merecieron morir. Pero Dios en su gracia les dio un sustituto. Dio a cada familia un cordero inocente, puro, sin mancha. Y la familia tenía que, cada familia, tomar su cordero y sacrificarlo. Y tomar su sangre, una representación de su vida. Y poner la vida de este cordero sobre los postes y el dintel de la puerta de su casa, para que todos quienes en fe ofrecieron ese sacrificio y se escondieron en este refugio debajo de la sangre, fueron cubiertos. Dios estaba allá protegiéndolos, pasando sobre la puerta, para que el ángel de la muerte no podía entrar y matar a esas almas. Este claramente es una sombra de nuestra salvación en Jesucristo. 1 Corintios 5, 7 dice, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. O Juan el Bautista, cuando vio Jesús viniendo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es nuestro Cordero, a quien hemos cantado con nuestro primer himno, quien con su sangre nos cubre y nos protege de la santa ira de Dios. Por todos quien en fe ponemos nuestro ser escondido en Él como nuestro Salvador. Pero como hemos dicho, esta salvación viene con sangre y viene con poder. Dios nos salva de la paga del pecado, que es muerte, y lo hace con un sustituto, con la sangre de Jesús. Y Él nos salva del poder del pecado, que es la esclavitud. Después de la muerte de su hijo, Faraón dijo, deja ir de mi presencia, y expulsó la nación de Israel. Pero otra vez se cambió su corazón, su mente. Y persiguieron él y los ejércitos de Egipto a la nación de Israel. Y ellos llegaron al Mar Rojo, entre piedra y piedra, sin lugar para escapar. Al último punto en que tenían que entender que en su poder no podían salvarles. Tal vez, espero que todos en este cuarto han llegado a este punto para entender con el mar aquí, con las consecuencias de mi pecado al otro lado, pues no hay lugar para ir, no hay nada que puedo hacer. Soy débil y listo para morir. Y Dios en su misericordia nos da un camino nuevo, un camino de salvación. Y eso es lo que Él hizo en el Mar Rojo. Con un fuerte viento, separó las aguas del Mar Rojo y su nación pasó por las aguas de muerte a nueva vida. Pero cuando Faraón y su ejército vino, Dios removió su mano poderosa, separando las aguas, y fueron cubiertos debajo de las olas. Y se murieron, fueron totalmente destruidos. Y este, hermanos, es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si hemos confiado en Cristo con el simbolismo del bautismo. Hemos pasado de nuestra vida antigua en pecado, esclavizados a Satanás. Hemos pasado por las aguas, como dice 1 Corintios 10. Ellos fueron bautizados en Moisés, pasaron por las aguas y son nuevas criaturas, librados de la opresión del pecado en sus vidas. Entonces, si estamos como creyentes en Cristo, todavía creyendo la mentira, pues este pecado es demasiado fuerte. Es imposible para mí para cambiar, este es falso. Porque si creemos en Cristo, hemos sido rescatados del poder del pecado en nuestras vidas. Librados para servir al Señor en la liberación de ser nuevas criaturas. Este poder de Satanás ya fue cubierto con la sangre de Jesús en su muerte en la cruz. Como dice Colosenses 2:15, habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Dios ha triunfado sobre nuestros pecados anteriores, sobre Satanás, sobre todo el pecado del pasado. Hermanos, somos libres para servir a Cristo sin las cadenas de la antigua vida. Gracias al Señor. Y con esta salvación llegamos a la nueva creación, quienes somos en Cristo. Y vamos a ver eso rápidamente en dos partes. En capítulo 19 hasta 24, vamos a ver Dios dando su ley a su pueblo en el monte de Sinaí. Y vamos a ver que Dios ha salvado a su pueblo para vivir bajo la bendición de su regla. Es una bendición para tener su ley. Y finalmente en capítulos 25 hasta 40, vamos a ver que Dios hace todo eso porque quiere morar con nosotros. Él es un Dios santo y Él quiere vivir en medio de nosotros. Vamos a ver esto en el tabernáculo. Primero, el parte del reino de Dios que es el pueblo bajo su ley. Paso conmigo, por favor, a un versículo muy importante para entender la misión de Dios. Éxodo 19, versículos 5 a 6. Después de 3 meses, Dios apareció, después del Mar Rojo, Dios apareció a su pueblo para darles instrucciones en el monte de Sinaí, un propósito como su pueblo. Dice versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recuerda, hermanos, hemos visto cómo Adán fue un rey y sacerdote. Un rey con el mandamiento de ser fecundo y multiplicar y tener dominio en la tierra. Y un sacerdote con el mandamiento de cultivar y cuidar, de servir y expandir el huerto, como un sacerdote en el templo. Pero él se falló. Pero Dios ha escogido la nación de Israel para ser su pueblo, su tesoro especial entre todas las naciones. Pero no como un tesoro que uno toma a sí mismo y no comparte. Un tesoro quien es un sacerdocio real, una nación de reyes y sacerdotes. ¿Qué es la responsabilidad de un sacerdote? Para ser un mediador entre Dios y el pueblo. Y fue la responsabilidad de Israel para expandir el reino de Dios por medio de viviendo y proclamando la gloria de Dios entre las naciones. Dios tenía una misión por Israel. Vamos a ver que no fueron fieles a esta misión, pero esta fue su misión. Hoy en día, hermanos, esta misión no ha cambiado. Encontramos en 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Dios ha escogido su iglesia, nos ha unido con Cristo para que seamos parte del pueblo de Dios con el mismo propósito de ser reyes y sacerdotes. ¿Con qué propósito? ¿Qué es la misión de Dios para mí? ¿Qué es su plan para mí? ¿Qué es su propósito por esta iglesia aquí? a fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es su deseo para nuestras vidas, para anunciar las virtudes de aquel que nos redimió y salvó de la esclavitud, de las tinieblas y pecado, y nos dio vida nueva, y proclamamos su gloria. Somos parte de esta misión. Parte de esta misión es para vivir bajo su regla. Y en capítulo 20 de Éxodo, y repetido otra vez en Deuteronomio 5, tenemos los 10 mandamientos. Y podemos dividirlos en dos partes. Los primeros 4 que pertenecen al amor de Dios con todo nuestro ser. Y números 5 hasta 10, los mandamientos que pertenecen al amor por nuestro prójimo. Amor es el cumplimiento de toda la ley. Y la pregunta es, ¿cuáles son los propósitos de la ley? Importantísimo, hermanos, es para entender eso, que la ley nunca fue dado para salvar a nadie. Otra vez, por obras, por la ley, nadie puede ser salvado. Y esta nunca fue el propósito de Dios. Paso conmigo, por favor, a Éxodo 20. Y queremos leer en versículo 2. Nota el orden. Dice Dios en versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Nota primero. En gracia te saqué cuando eran idólatras en Egipto. Por puro gracia te saqué y te salvé. Y por eso no tiene otros dioses delante de mí. No, y no puede ser el reverso. Cuando tú decides que tú quieres ser una buena persona, y cuando tú cambias tu vida hasta el punto de cumplir todos estos 10 mandamientos, voy a considerar salvándote. No es así. Primero, Dios nos salva, y segundo, Él nos santifica. Primero, la salvación por gracia, por medio de la fe, y después las buenas obras. Entonces, ¿cuáles son los 3 propósitos de la ley? Rápidamente. 1, es para mostrarnos nuestro pecado. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es como un luz que brilla sobre nuestras vidas y demuestra nuestro pecado. Y en verdad, porque la naturaleza del pecado es rebelión, cuando escuchamos la ley, nuestra primera reacción es, si esa es la línea, voy a cruzar la línea. Porque voy a hacer lo que quiero hacer. Soy libre para hacer lo que quiero, sin saber que en verdad estamos cautivos de este pecado. Pero primero, sirve para mostrarnos el pecado. Segundo, sirve para mostrarnos el Salvador. Gálatas 3:23 dice, antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. La palabra de Dios, su ley, es como un luz que nos ayuda para ver tan pecaminoso que somos, y también es un luz puesto en Cristo para demostrar su perfección. El único quien ha cumplido perfectamente la ley. Él es el único bueno en todo el mundo, y por eso podía ser el único perfecto sustituto por nuestros pecados. Yo no podía pagar por sus pecados porque soy un grande pecador, pero Cristo es perfecto. Y la ley nos ayuda, es una luz para brillar y guiarnos a Jesús como nuestro Salvador. Y finalmente, es dado para instruirnos en justicia. Hermanos, esta ley no es algo pues sin razón. No es algo que un día Dios decidió, pues sería mejor para no matar. Sería mejor para ser fiel a tu esposa. ¿Sería mejor que no tener otros dioses? No. La ley es una expresión del carácter perfecto de Dios. Porque Dios es la verdad. Y porque Dios es siempre honesto, no debemos mentir. Porque Dios es la fuente de vida, no debemos matar. Porque Dios es fiel a nosotros, debemos ser fiel a nuestras esposas. Es por quien es Dios que vivimos como los hechos en su imagen. Y la ley nos instruye en cómo vivir en una manera que es un espejo de Dios. En el nuevo pacto, en parte la ley, podemos decir, fue cumplido totalmente en Cristo. No tenemos sacrificios, no somos debajo de las leyes de la comida, cosas así. Todo es cumplido en Cristo y en el nuevo pacto esta ley está escrita en nuestros corazones. Entonces la ley de Cristo todavía es para nosotros. Deuteronomio capítulo 4, parte del propósito de esta ley es para bendecir a las naciones. Hemos perdido casi todo el tiempo, entonces no vamos a leer todo eso, pero escrita esta citación de Deuteronomio 4, 5 hasta 8. El punto de eso es que Dios ha dado su ley para hacer un testimonio para todas las naciones, para que puedan ver la diferencia que hay en el pueblo de Dios con un Dios tan cerca a nosotros. Tantas personas, estaba hablando ayer con un hombre católico, y quien le invitó para estudiar la Biblia, me dijo, pues, el otro día estaba hablando con otro hombre, no sé si fue parte de su iglesia o no, creo que no, no fue. Pero él dijo, pues, estaba hablando con él a la gasolinera y le preguntó, pues, él me invitó para ir a su iglesia, y le preguntó, pues, ¿eres 100% con Dios? Y dijo, sí, yo soy. Y ellos estaban hablando y luego una mujer estaba andando por el lado y los ojos del hombre tratando de invitarle a la iglesia estaban fijados en la mujer. Y ese hombre dijo que podía ver en sus labios, mamacita. Y con eso él dijo, pues, no tengo interés, gracias. Yo sé que no eres 100% de Dios. ¿Cómo? Pues porque he visto tus ojos, he visto tus labios, he visto el testimonio de tu vida. Y claro, hermano, todos somos pecadores. Todos nosotros luchamos. Este no es una excusa por el mundo para decir, pues los cristianos son hipócritas, entonces no hay razón en la cristianidad. No. Todos somos pecadores y todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. Pero también, como cristianos, rescatados del poder del pecado en nuestras vidas, tenemos grande responsabilidad para vivir diferentemente, porque este es nuestro testimonio de la sabiduría, de la santidad de nuestro Dios. Somos salvados para recibir una ley de libertad. Y por eso hemos cantado esta canción, hay libertad. No si pensamos así. Pensamos que libertad es hacer lo que quiero. No, liberación en verdad es para hacer lo que Dios quiere. Porque sus planes son infinitamente mejores que nosotros. Las dos opciones, otra vez, son esclavitud al pecado o liberación a servir al Señor. Entonces, con eso y con 2 minutos, vamos a ver el lugar de Dios. Y tristemente no tenemos mucho más tiempo para explicar este tema, porque es increíble para meditar en cada detalle de estos 15 capítulos. Porque aquí encontramos en el tabernáculo una representación de los cielos aquí en la tierra. Dice Hebreos 8:5, citando Éxodo 25, versículo 40, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Este nos indica que cuando Moisés estaba en el monte de Sinaí y recibió una visión e instrucción sobre la construcción del tabernáculo, lo que él vio fue el trono de Dios en los cielos, el palacio de Dios, su templo en los cielos, y instrucciones por cómo construir una sombra de eso aquí en la tierra. Y este es lo que es el tabernáculo, una representación del templo, del trono de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Esta es parte de un tema bien importante en la Biblia, que conecta desde Génesis hasta Apocalipsis, el deseo de Dios para estar con nosotros, para morar con nosotros. Comienza con el huerto de Edén, pero por el pecado Adán y Eva fueron expulsados. El huerto fue protegido por los querubines. Pero llegamos a un punto importantísimo en la historia redentora, porque aquí con el tabernáculo, otra vez Dios iba a morar con los seres humanos. El tabernáculo se convirtió o fue, se movió de gloria a más gloria con el templo de Salomón y luego el templo verdadero, Jesús. Juan 1:14 dice que el Verbo era encarnado y no tenemos palabra en inglés ni español para describirlo, pero la palabra debe ser tabernaculizar con nosotros. Jesús fue el tabernáculo con nosotros. El tabernáculo representa los cielos tocando la tierra, Dios y hombre. Y este es quien es Jesús. 100% Dios y 100% hombre. El tabernáculo de Dios entre nosotros. En Jesús tenemos el cumplimiento de este huerto, de este tabernáculo, de este templo. Somos como individuales, dice 1 Corintios 6, todos nosotros somos templos del Espíritu Santo, si somos creyentes en Cristo. Como iglesia, somos piedras vivas, como un templo juntos con el Espíritu Santo en medio de nosotros, dice 1 Pedro 2. Y buscamos por el día de la nueva creación en que no habrá templo, dice Apocalipsis 21. Porque Dios y el Cordero son el templo. Esta nueva creación, que es como un templo, que es como un jardín, todo está conectado. Y cuando leemos Éxodo 25 hasta 40, en todos los detalles, vemos sombras de Cristo, el tabernáculo de Dios entre nosotros. El centro de todo es el lugar santísimo, con el arca, que representa el estrado de los pies de Dios, de su trono. Dios reinando en los cielos y morando en medio de su pueblo. Este arca es cubierto, protegido con querubines de oro, como el huerto protegido con los querubines en Génesis 3. Detrás de eso había las cortinas, el velo, separando el lugar santísimo del lugar santo. Y esta cortina tenía el diseño de querubines otra vez protegiendo la santa presencia del Señor. Atrás de eso había el altar del incienso. Apocalipsis dice que estos representan las oraciones de los santos. El pueblo de Dios, él, como hemos visto, escucha y huele y vea su pueblo. Esto es representado también en la mesa con los dioses. 12 panes que representaron el 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios en la presencia de Dios. Y con este candelabro, como un árbol de vida, como el huerto otra vez, brillando luz en medio de esta tienda. Y todo esto fue orientado del oriente, porque Adán y Eva fueron expulsados al oriente, pero por medio de sangre, podían reentrar en la santa presencia del Señor. Todo eso, entonces, es contando la historia del Evangelio. Es contando la historia de un pueblo pecaminoso, pero redimido por sangre. La paga del pecado es muerte y el Cordero se murió por Israel. Y redimido por el poder de Dios para sacar el pueblo de la opresión de Satanás, opresión de Faraón, opresión del pecado. Y Él nos ha librado también para servirle con todo nuestro ser. Y con eso, Él nos hace una nueva creación con su ley, con su palabra, para leer, para meditar, para ver cosas maravillosas. Porque cuando lo leemos, vemos a Dios. Y somos conformados a Él, a su perfección. Esta semana te pido leer esos 10 mandamientos en Éxodo 20 y considera a cada uno. No rápidamente, pues no he matado a nadie, pero con los ojos de Cristo. Si he dicho algo malo contra mi hermano, le ha matado mi corazón. Arrepentimos de todos los pecados que la ley pone luz sobre los lugares oscuros en nuestros corazones. Arrepentimos y pedimos por liberación de estos pecados en nuestras vidas, para no regresar otra vez como Israel queriendo regresar a esclavitud en Egipto. Es una tontería. ¿Por qué uno quería regresar a esclavitud? Pero lo hacemos exactamente lo mismo. Arrepentimos, pedimos por su poder y damos gracias que Dios ha morado con nosotros. Que hoy en día somos la tienda del Espíritu Santo, como iglesia o como individuales. Y este Espíritu es el Espíritu Santo, quien nos santifica y nos capacita por esta misión de ser reyes y sacerdotes por la salvación de las naciones. Oremos juntos.